Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Soy Alex y hoy estamos aquí para desglosar los resultados del segundo trimestre de Chevron. Antes de que comencemos, quiero recordarles algo importante: este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Dicho eso, tenemos mucho que cubrir hoy. Chevron tuvo un trimestre absolutamente sólido, así que voy a pasarle la palabra a mi colega Jordan para que nos ayude a entender qué sucedió realmente.
Gracias, Alex. Estoy realmente emocionado por este trimestre. Chevron reportó ganancias de $12.10 mil millones. O $6.11 por acción. Si miramos las ganancias ajustadas, fue de $12.000 millones. Pero lo que realmente me destacó fue el flujo de caja, casi $20.000 millones en flujo operativo, excluyendo capital de trabajo. Eso es dinero sólido que la compañía puede invertir o devolver a los accionistas.
Exactamente, Jordan. Y eso es importante porque Chevron también redujo la deuda en más de $8.000 millones durante el trimestre. Así que no solo están generando efectivo, sino que también están fortaleciendo su balance general. Su relación de deuda neta a flujo de efectivo operativo está en 6.2 veces, que es muy saludable.
Ahora, aquí es donde se pone interesante. Chevron realmente ha sido muy disciplinado con su capital. Gastaron $4.40 mil millones en CAPEX durante el trimestre, y espera terminar el año en el extremo inferior de su rango de orientación de $18 a $19.000 millones. Eso sugiere que realmente están optimizando sus operaciones.
Absolutamente. Y hablando de optimización, hay una métrica que me llamó mucho la atención. Lograron su objetivo de reducción de costos estructurales de $3.000 millones 6 meses antes de lo planeado. Pero aquí está lo realmente impresionante: el 70% de esos ahorros vinieron de mejoras en eficiencia, no solo de reducciones de personal o de despidos.
Sí, eso es la diferencia entre atajos y mejoras estructurales reales. Estamos hablando de cosas como estandarización de procesos de ingeniería, mantenimiento predictivo y optimización de trabajos de reparación. Eso se queda en la compañía y continúa generando valor.
Exactamente. Ahora, pasemos a la producción. Chevron está viendo un crecimiento de producción de más del 5% trimestre a trimestre. En los Estados Unidos alcanzaron un nuevo récord de producción, 2.1 millones de barriles equivalentes de petróleo por día. Eso es masivo.
Y en el Pérmico específicamente, que es su principal activo de esquisto, están operando de manera inteligente. Mantienen una meseta en lugar de perseguir el crecimiento agresivo. Gastaron un 25% menos CAPEX por barril de equivalente de petróleo en comparación con el año anterior. Así que están obteniendo más valor de cada dólar invertido.
Un punto que Mike Wirt, el CEO, dejó bastante claro es que en el Pérmico están extrayendo producción con un rig menos en el Bakken y con laterales que son un 28% más largos en promedio. Están aplicando lo que aprendieron de Hess después de esa adquisición hace un año.
Ah, sí, la adquisición de Hess. Eso fue hace exactamente un año. Y Chevron dice que capturó 50% más sinergias de las que esperaban inicialmente. Realizaron $1.50 mil millones en beneficios de sinergia 6 meses antes de lo planeado. Eso es lo que se ve cuando una integración se realiza correctamente.
Pero hay un anuncio que probablemente les interesará más a los inversores de largo plazo: Proyecto Kiwi. Chevron acaba de firmar un acuerdo de compra de energía a 20 años con Microsoft por 2.67 gigavatios de capacidad de energía para un centro de datos.
Esto es realmente importante, Alex. Estamos viendo un cambio estructural en la demanda de electricidad en los Estados Unidos debido a la IA. Chevron está entrando en este espacio de una manera importante. Se espera que Kiwi genere retornos de mitad de la década de los 10. Y proporciona flujos de caja de larga duración que no dependen de los precios de las materias primas.
Y lo que Chevron enfatizó es que ya está en negociaciones avanzadas para proyectos adicionales. Esto no es un experimento único. Es un modelo repetible. Jeff Gustafson, presidente de New Energies, lo dejó bastante claro. Tienen relaciones profundas con fabricantes como Gevernova, y el anuncio de Kiwi fortalece su posición en esas conversaciones.
Ahora, en la producción internacional, Chevron está generando buenos números. Tengiz Chevroil en Kazajistán tuvo un gran trimestre. El impacto del conflicto de Oriente Medio estuvo limitado a solo el 1% de la producción total. Pero lo que fue impresionante fue el debottlenecking que hicieron en la planta de tercera generación de Tengiz Chevroil.
Cuéntame más sobre eso porque suena técnico, pero es realmente importante.
Aumentaron la capacidad de la planta de 260.000 barriles por día a 320.000 barriles por día. Con solo cambiar algunos internos en una columna principal. Es un trabajo de bajo capital que demuestra el tipo de eficiencia que Chevron está encontrando en toda su cartera. Esto lleva la capacidad total de procesamiento de Tengiz Chevroil a ligeramente más de 1 millón de barriles por día.
Eso es realmente impresionante. Chevron claramente no ha alcanzado los límites de optimización en sus activos. Ahora, mirando hacia adelante, ¿qué debe esperar un inversor? Chevron confirmó su orientación para 2030, que incluye crecimiento de producción anual del 2 a 3%.
Y aquí está lo importante, crecimiento de flujo de caja libre ajustado superior al 10% anual. Todo esto a precios de materias primas planos que son más bajos que hoy. Eso significa que Chevron cree que incluso en un entorno de precios más débil, puede generar retornos decentes para los accionistas a través de la disciplina y la eficiencia.
Guyana también es una pieza importante de este rompecabezas. Es un activo de clase mundial con profundidad de recursos significativa que se espera que extienda el crecimiento de petróleo de alto margen hacia los años 2030.
Y luego están todas las oportunidades de exploración que están acumulando. 5 descubrimientos o pozos de evaluación exitosos en el último año y medio. Están entrando en Libia, Surinam, Namibia. En el Golfo de México, tienen una posición de liderazgo en términos de acreí. Las negociaciones en Irak sobre West Kurnan 2 y Nasiriyah están avanzando. Y eso podría ser un juego importante.
Sí, y en Venezuela, están viendo oportunidades para crecer también. Han llevado la producción de 40.000 a 280.000 barriles por día, con un objetivo de crecer hasta el 50% más para finales de 2028. Eso es crecimiento significativo en un activo que la mayoría de los inversores han escrito.
Vaca Muerta en Argentina es otra. Producen 80.000 barriles por día allí, con un 75% de corte de aceite. Con el nuevo marco RIGI que extiende la estabilidad fiscal a 30 años, Chevron está considerando una expansión importante. Su objetivo es triplicar la producción para 2035.
Entonces, si lo juntamos todo, ¿qué significa esto para los inversores?
Creo que lo más importante es que Chevron ha demostrado que puede ser disciplinado mientras crece. No están obsesionados con el crecimiento por el crecimiento. Están enfocados en retornos y eficiencia. La adquisición de GES se ve más inteligente cada trimestre, y su entrada al negocio de energía a través de Kiwi posiciona a la compañía para los próximos 10 a 20 años.
Yo estaría pendiente de dos cosas. Primero, cómo Chevron ejecuta en Irak y Argentina. Esas oportunidades podrían ser transformadoras. Y segundo, cómo escalan realmente el negocio de energía. Si Kiwi es solo el comienzo, eso podría cambiar el perfil de flujo de caja de la compañía significativamente.
Totalmente de acuerdo. Chevron tiene un portafolio profundo de opciones y tiene la disciplina capital para ejecutar en los mejores. Eso es una combinación poderosa.
Antes de que nos vayamos, quiero recordarles algo importante. Todo lo discutido es análisis generado por IA con fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga su propia diligencia debida.
Exactamente. Haga su investigación, consulte con un asesor financiero, y no invierta basándose únicamente en lo que escucha aquí.
Gracias por escuchar Beta Finch. Espero que este análisis les haya sido útil. No olviden suscribirse y déjenos sus comentarios. Nos vemos la próxima vez.
Hasta luego. He creado un script de podcast completo en español que cubre. Visto blanco grueso, requisitos cumplidos. Script completamente en español. Disclaimer de introducción incluido, después del saludo inicial. Disclaimer de cierre incluido, antes del despedida. Dos hosts, Alex y Jordan con personalidades distintas. Duración, 6 minutos/1,100 palabras. Tono conversacional y atractivo. Visto blanco grueso contenido cubierto. Resultados financieros clave, $12.10 billion en ganancias. $20 billion en flujo operativo, reducción de deuda. Actualizaciones estratégicas, proyecto Kiwi, integraciones de GES, de Botlenekin de Tengiz Chevroil. Momentos importantes de QIA, Permien, exploración, Venezuela, Argentina. Implicaciones para inversores, disciplina capital, múltiples opciones de crecimiento, orientación 2030. El script mantiene un tono profesional pero accesible, como si estuvieran explicándole a un amigo inteligente que sigue los mercados.